Bien, les recordamos que estamos en Jeremías, que la idea aquí es que todos participemos. Les recuerdo que demos oportunidad a los demás de comentar, que no interrumpamos. Si queremos comentar algo, tratemos de levantar la mano. Esto con la finalidad de que si algún día somos muchos o somos más, los que sean. Exactamente, puede ser ordenado y ya nosotros estar acostumbrados a hacerlo y entonces que la gente pueda entrar en la misma dinámica. Sí, entonces, si queremos comentar algo o añadir algo al comentario de otra persona, pues levantar la mano y ya yo les voy dando lugar. También tratar de mantener los comentarios concisos, o sea, directo y al punto, así vámonos, lo que es.
Breves.
Sí, para poder a lo mejor sacarle más jugo, exactamente, o sea, abarcar un poquito más del capítulo. Nada más eso. Sí, se me hizo muy cortito, pero sí algunas cosas muy interesantes. Entonces, nada más les doy un poquito de contexto y que en realidad no hay mucho que decir de contexto, lo leemos todos juntos. De contexto es, bueno, importante, es el mismo año que el capítulo anterior. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, pero es en el mismo año que el capítulo 27, ¿sí? Quiere decir que Jeremías había traído el yugo puesto desde que Dios le dijo hasta ahorita que estamos viendo. ¿Cuánto tiempo? Pues en realidad no especifica la Biblia exactamente, pero pues lo que haya sido, si fue 2 días con andar con el yugo ahí puesto, pues ya fue muchísimo. O bueno, por lo menos yo diría, ya me hubiera cansado. ¿Sí? Dice que era de madera, sí, un yugo de madera.
Literalmente
un yugo. ¿Un yugo, sí, un yugo? ¿No? No era literalmente un yugo.
Bueno, yo también hice una pregunta, pero sí que...
Sí, ahorita leemos. También considerar que Sedequías reinó 11 años y este es el año 4. Un dato interesante para toda la lectura de tu Biblia es que los judíos dividen todos los tiempos en dos. Entonces, por ejemplo, si te fijas aquí dice, en el principio del reinado de Sedequías. En el principio, en el año 4. O sea, tú y yo no consideraríamos que el año 4 sea el principio. A lo mejor es lo del medio, porque reinó 11 años. El 4 para ti, para mí sería, pues, en medio de su reinado, pero los judíos es principio y final. Entonces, pártelo a la micha. El 4 queda en él. En el principio. Sí, entonces, ese es un dato interesante para todas las lecturas bíblicas que hagas, que tengan esta referencia, en el principio. No quiere decir que fue al principio, sino que lo partes a la mitad y queda de uno de los dos lados, principio o final.
Como el rey que reinó 52 años, uh-huh. Los primeros 26 años.
El principio, exactamente. Sí, porque ellos lo parten a la micha, entonces ahí está la micha. Esos son los principios y el otro es el final. Se acabó. Y los otros son el final.
Y los ya. Años que sean, la mitad.
Exactamente, la mitad. Y la otra mitad es el final. Exacto.
O sea, todavía estoy en el principio de mi vida.
¿Sí?
Okay.
¿Sí?
Wow.
Ya veremos. Cuando te petatees, ya decidimos.
Tenemos que saber cuándo va a pasar.
Exacto. Y otra cosa interesante es que Ananías aquí, dicen los comentaristas, que seguramente aprovechó, igual que Jeremías, un momento de fiesta, ya sea un sabbat o una luna nueva, donde todos subían al templo. Lo mismo que vimos en el capítulo pasado, ¿te acuerdas que Jeremías profetizó cuando había que todos los pueblos habían venido? Y por último te comento que dice que Ananías era de Gabaón. Gabaón, al igual que la ciudad de donde venía Jeremías, era una ciudad de sacerdotes. ¿Sí? Entonces eso como que le daba a Ananías cierto punch, igual que a Jeremías. Es muy interesante notar eso y verlo checando en la lectura, porque es así como el no sé, sería el anti-Jeremías, o sea, como el anticristo, ese sería el anti-Jeremías, porque tiene todo lo mismo que Jeremías, pero en el del otro lado. Exactamente. Sí, ok, vamos a empezar a leer, empiezo yo uno y nos vamos hacia casi a la hermana Kiki. Dice, falsa profecía de Ananías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo:
Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia.
Dentro de 2 años de días tornaré a este lugar todos los vasos a la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó de este lugar para meterlos en Babilonia.
Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia.
Amor.
Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes, delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová.
Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar.
Sin embargo, escucha lo que voy a decirte a ti en primer lugar y también a todo el pueblo.
Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos.
El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió.
Entonces Ananías, profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y quebrólo.
Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes dentro de 2 años de días, y fuese Jeremías su camino.
Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo:
ve y habla Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harán yugos de hierro.
14.
Porque así ha dicho Jehová en los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo.
Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentiras a este pueblo.
Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová.
Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Muy bien, está interesante. Vámonos hacia acá, igual como empezamos a leer. Vamos, les pido que tomen nada más un versículo y vamos a intentar, dando comentarios concisos, a ver si le podemos dar 2 vueltas para que cada quien pueda comentar 2 versículos. A ver si se puede, a ver si se puede. Vamos a tratar de exprimir los capítulos lo más que se pueda. Entonces, adelante, hermana. Pregunta o comentario, lo que usted guste. O de un juego de versículos, ¿verdad? O sea, se puede agarrar 7, 8, 9. O sea,
lo que dijo Ananías, ¿cómo que? Aquí Ananías está diciendo que ya Nabucodonosor ya lo había delicado, como que ya lo había sobajado, como Nabucodonosor andaba, yo creo, ocupado con otros problemas de otros pueblos, de otras cosas. Dijo: ahorita es el momento. En el capítulo anterior vimos cómo convocaron a una reunión. Por eso yo creo que es la secuencia de todo eso del mismo año.
Exacto.
Entonces, Ananías ahí, él es un profeta que dice cosas que la gente quiere escuchar. Va a venir, van a traer otra vez los vasos, va a venir la gente que, o sea. Pero pues bueno, todo es propósito de Dios. Estaba siendo usado también por Dios. Profeta falso, falsas profecías, pero al fin y al cabo pues era planes de Dios.
¿Sí?
Porque al rato ya Jeremías iba, uh-huh, iban a seguir con eso. Entonces, pues sí, él quiso aparentar ahí, verse y todo. Y pues qué triste, porque después se le va a caer el telón.
Así es.
Y así pasa la gente, así. Cuando quieren dar palabras, muchas veces quieren dar palabras de aliento o algo, pero no sé, ¿cómo me explico? No quieren herir a las personas, muchas veces no nomás Dios les dice cosas buenas, o sea, mira, pues tu condición es esta, por esto y esto, pero si te arrepientes, si haces esto o lo otro, Dios es misericordioso y Dios puede cambiar tu situación, o sea.
Sí. Quieren ofrecer paz sin confrontación.
Sin confrontación, y Dios no es así. Sí, es un Dios de paz, pero también es un Dios de que, pues, hace ver las cosas de una manera que la gente entienda.
Exacto, claro, sí, muy buen comentario. Históricamente se cree que aquí Nabucodonosor tenía una rebelión dentro de la misma Babilonia. Entonces, como decía la hermana, pues Ananías se le acomodó. O yo creo que más bien lo vio y dijo, ¿ahora es cuándo? Sí. De aquí soy.
Seguro,
deja dentro.
Ahorita que cerró los ojos, ¿no?
Sí, vámonos. Exacto. Sí. Adelante, hermano Víctor.
A mí me llama la atención este que dice en el 10. Entonces Ananías, profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y lo peló. O sea, como que es el antiderrata, como que se sintió muy fijo.
Sí, sí, sí.
Y aparte, muy abusón, como hay mucha gente que abusa las circunstancias, no sé, pues es delicado. Y mucha gente, a esa persona que lo ven así, él hace, quita el yugo, wow, pues nadie hace, pues sí, cierto, para que le
vean.
Agarró todo eso, como muchos dicen, ¿no? Hacen cierto, no te apargué, vean lo que Dios. Y yo te imagino así con las personas que se usan mucho en las iglesias, ¿verdad? Que yo soy profeta de Dios y me mandó y me dijo que esto va a haber esto y eso. Y hay que tener cuidado porque profetas ya no hay más que ir. Y aquí comprobamos de que son malos, falsos profetas. Y pues aquí recuerda de que se basa en lo que había dicho en la masa anterior, ¿verdad? En el versículo 2, que dijo a la gente que Dios le habló a él. Y pues nada, no tanto hay que vivir, pero lo dejó ser, darle la torre con su palabra.
Exactamente. Sí, eso es muy interesante, el circo, maroma y teatro. Adelante, Chuchu.
Bueno, yo de aquí me llama a mí la atención. Platicamos con un versículo, pero yo me voy a enfocar a otro. En el punto en que al final Dios usó a Ananías. Esa profecía que él dio de que iban a regresar los utensilios a su lugar de origen, al final fue así. ¿Sí? Entonces Dios usó a un falso profeta, ciertamente, pero se cumplió esa cosa.
Pero no
en
el tiempo que él dijo.
¿Eh?
Que en el tierra lo profetizaron, pero en el tiempo correcto. Sí,
bueno, pero él no está diciendo cuándo.
Sí, dice que en 2 años. Ananías dice que en 2 años.
Así que ahí fue donde él.
Sí, de que quiere agradar al pueblo y entonces dice lo que el pueblo quiere escuchar.
Ok, yo aquí no entendí esa parte, pero digo, no vi lo del.
Sí, o sea, él lo dijo, pero lo dijo en tiempo equivocado.
Ah, ok.
Pero eso lo digo que no era, porque no es falso, pero él aprovechó. Realmente sí pasó, pero no
en el tiempo
que
él dijo.
Ahí hay que acordarnos del capítulo anterior donde Jeremías ya había profetizado. Dios dijo, en tanto tiempo yo haré despertar mi palabra y los haré volver. Sí, y junto con eso, los utensilios. Sí. Pero aquí Ananías pues le acomoda un poquito nomás, ¿no? Cualquier cosa. 68 años, no.
Se adelantó poquito, es que era muy lento.
Entonces dice,
déjame
2 años de días tomaré este lugar, todo lo vas a hacer.
Sí,
o sea, es lo que
le
está diciendo
Ananías. Sí, no me acordé de la.
Adelante.
68 años, pero más allá del tiempo, sin esa confrontación y sin ese entender lo que Dios estaba haciendo, ¿por qué y para qué lo estaba haciendo?
Exactamente.
¿Adelante? No, ya.
No, yo no paso. ¿Por qué? Pues porque no, ya creo que se acontece en la
pared. Sí, a ver si damos otra vuelta, es temprano, estamos a buena hora.
Sí, bueno.
Uno y ahorita damos otra vuelta.
Bueno, así uno más así. Es que, me pongo como en el lugar del pueblo, ¿no? Cabezón sote. Pero todavía sí, Jeremías le dijo a Ananías. Bueno, tengo una pregunta ahí, pero bueno, primero se me cuenta. Que le dijo: en este año te vas a morir. Y se murió. Luego, porque dice que en el quinto mes se murió, en el mes séptimo, ¿no?
Dos meses.
Pero ahí hay una
parte importante. No dice que cuando Jeremías le dijo a Ananías eso hubiera testigos.
Eso es lo que iba a preguntar justamente. Sí, o sea, yo creo que hay que montarnos porque regresó con él.
Exactamente.
Regresó con él a decirle lo que le he dicho. En este año morirás.
O sea, porque yo dije, bueno, o sea, pues si lo dijo también enfrente de pueblo, no, pues,
no, no, recuerda que ahí viene después de en el versículo 11, dice, y siguió Jeremías su camino, o sea, Jeremías se fue, después y luego ya Dios le habla.
Como ajá, que nada más estuvo ahí para que le quitara.
Ya está cantado, Jeremías dijo, a ver si me lo quita ahorita.
Le quitó el yugo y ahora sí ya me voy, sigue tú con tu mentira.
Sí, adelante, Marcos.
Yo nada más de...
Sí, es que es uno, y ahorita damos otra vuelta. Uno, y ahorita damos otra vuelta. Vamos bien, es tempra.
Sí, está. Ah, sí, está en el pedacito ese. El que dice confirme que otras palabras.
Ah, le dice amén, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh.
Sí, le contesta.
Está en el 5, 6.
Ah, el 9, perdón, el
9.
Me brinco hasta el 9, que dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Y luego está este otro contraste bañado hasta el final, que dice que murió Ananías en el mismo año. O sea, está ese contraste súper bañado de el que profetiza la verdad. O sea, aquí está como tu...
tu vara para que te midas.
Pues sí, y tu recompensa hasta cierto punto, que entendemos ahora que la recompensa no es algo para mí, sino algo que glorifica a Cristo. En este caso, el ser conocido como el profeta me va a dar a mí como un certificado de calidad de este sí es bueno. O sea, lo que yo diga, entonces la gente me va a escuchar porque reconocen que soy un profeta verdadero. Obviamente, pues en el caso de Jeremías, ¿no?
Sí, hoy por hoy sería predicar la palabra con verdad.
Hoy por hoy ya entendemos que profetizar no es decir lo que va a pasar, sino simplemente declarar lo que ya está escrito. Pues es lo que es. Entonces este contraste súper bañado de el que declara la verdad, o sea, esta es tu recompensa. El que declara falsedad, esta es tu consecuencia, recompensa negativa.
Su recompensa también mala, pero al fin
pues, es lo que ¡sorpresa! Que
tú te lo buscaste.
Exacto.
Pero
vamos a quitar el yugo y el otro se
murió. Me llama mucho la atención esta parte porque yo pensaba... qué fuerte es que hubiera falsos profetas en el aspecto de que pues obviamente existe una imagen de Dios como reputación, digámosle, y entonces es algo que sí se tiene que cuidar muy cuidadosamente. Sí, o sea, así como muy minuciosamente, y entonces por eso es algo como que tan duro el... estás predicando falsamente algo pues que vaya totalmente en contra o que no es parte de mi plan.
Y más diciendo que Dios dijo.
Sí, y entonces por eso es esta recompensa tan dura de no te puedo permitir que hagas esto porque estás manchando algo que no debe tener mancha. Entonces pues, me llamó la atención esta parte como de contraste bañado y de la recompensa consecuencia. Sí, que se puede encontrar.
Uh-huh. Ahí vale la pena comentar que el juicio en Deuteronomio para el falso profeta era morir apedreado. En este caso, seguramente, si se esperaban a ver si la profecía de Ananías se cumplía o no, no iban a alcanzar a apedrearlo porque ya estaban en el año 2 de Sedequías, ya habían empezado las deportaciones, ya había empezado de hecho la primera y ya a lo mejor no alcanzaron a apedrear. Y Dios dijo, pues la consecuencia sigue siendo la misma, o sea, no te salvas. Cuello.
Sí.
¿Sí? Entonces la consecuencia ya estaba, sí, el que profetice falsamente... morirá. Sí, mejor, por mucho. ¿No, Natalia?
Yo no entendí en el versículo 13, que dice, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. No entendí y no encontré, o sea, estudiando, no... como que no me quedó muy claro esta comparación de entre los yugos de madera y los yugos de hierro.
¿Alguien quiere comentar ahí?
Pues los yugos de madera son más fáciles de quebrar que los de hierro. Sí, a lo mejor al pueblo, al creerle a Ananías, estaba endureciendo más su corazón y estaba haciendo más grande su pecado.
Eso es lo que yo entiendo.
Eso es lo que yo entiendo.
A través de la doctrina ligera, ajá, o falsa, la carga era más pesada para el pueblo y después quitarlo, sí, era más complicado. Digo, para Dios nada es posible, pero eso es que entiendo yo.
Adelante, Manuel.
Sí, o sea que ahí como la gente vio que esos pedacitos como si nada, Porque ahora dice que ahora es de hierro, eso sí lo puede partir como lo partió. Pero que fue algo, pero fue el castigo a como él dijo y va a pasar y bien duro. Porque entendía.
O sea, su castigo va a ser tremendo.
¿Sí? Ok, aquí yo nada más agregaría que en el capítulo 27, acuérdate que el consejo de Dios es: ríndanse. O sea, si te rindes, te va a ir bien.
Sí,
sométete a Nabucodonosor. Y en este capítulo, entonces lo que Ananías hace es: no, en 2 años se va a acabar esto. O sea, estaba ahí en pie, estaban poniéndose de acuerdo para rebelarse. Exactamente, y en 2 años se va a acabar. Pues revélate. Entonces, por eso es que Dios le dice: sí, rompiste el de madera, o sea, todos te vieron que lo rompiste, pero lo que acabas de hacer es justamente lo que comentaban. La consecuencia va a ser peor. Sí, porque el pueblo va a ser desviado por las mentiras que tú dijiste y su castigo va a ser peor. Por eso es de hierro. En el hierro en toda la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tiene significados de dureza, que es lo que hablaban, pero también hace referencia a que siempre se menciona el hierro para hablar del proceso de purificación que Dios tiene que hacernos pasar. Y en este caso, pues cuando lees toda la historia, eso fue lo que pasó. Pasaron por un proceso de purificación. Exactamente. Exactamente.
Y ahí también tenía el punto
ahí,
porque dice
Jesucristo:
mi yugo es fácil y mi carga es
ligera. Ay, ellos quisieron poner otro yugo más pesado. Si hubieran
creído a Jeremías, hubiera sido más fácil.
Entraron todos mojosos, el hierro todo mojoso y salieron brillositos.
Así es.
Si es que no sé si diga ahí que todavía hubo algunos que no creyeron después de tanta cosa que
pasó. De todo lo que pasó.
Pues sí hubo quien no creyó porque se llevaron a muchos, quedaron algunos, pero los que quedaron fueron los desechados, los que después se convierten en samaritanos en el Nuevo Testamento. A mí me llamó la atención, me toca a mí, entonces yo les comento. Les comentaba ahorita al principio, Ananías es el anti-Jeremías. Entonces, en el versículo 2 dice: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo. Esa frasecita, si lo han checado, es la misma frase que Jeremías utiliza siempre que va a dar palabra. Entonces, Ananías viene de un pueblo de sacerdotes, se para y utiliza la misma frase exactamente.
Pero también era un pueblo violento, ¿no? Luego...
no sé, pero era una ciudad sacerdotal. No sé si era un pueblo violento, la verdad. Y luego en el versículo 3 dice: dentro de 2 años, checa lo que Ananías profetiza. Haré volver a este lugar los utensilios. ¿Sí? Y luego en el 4, haré volver a este lugar a Jeconías y a todos los transportados. ¿Sí? Si te recuerdas en las profecías, Jeremías ya había dicho que los utensilios no iban a volver hasta que Dios dijera. Jeremías ya había dicho que Jeconías no iba a volver. Y Jeremías ya había dicho que los transportados iban a volver hasta que Dios quisiera, y no todos. Entonces, Ananías lo que está haciendo es ir directamente contra todo lo que Jeremías estaba diciendo. ¿Sí? Y lo que me llamó la atención es, o yo apunté aquí en mi libreta, una pregunta, le puse: ¿no se daba cuenta del pecado? O sea, lo que a mí me asombró de esto que Ananías profetiza es, desde Deuteronomio, cuando Moisés va a morir, Moisés les dice: ustedes son un pueblo bien rebelde, de seguro van a pedir rey, ya los conozco, y luego cuando pidan rey se van a llevar a sus hijos y a sus hijas, y luego se van a rebelar, y Dios los va a mandar al exilio. Desde Moisés, o sea, hace... Y Dios Moisés les dice: les va a mandar al exilio porque ustedes no van a obedecer, se van a olvidar de él, bla, bla, bla. Entonces, ya estaba establecido lo que iba a pasar si tú te olvidabas de Dios. Mi pregunta, así como cuando yo leí este capítulo, era: ¿a poco Ananías no volteaba y decía: no, pero pues estamos bien mal, o sea, ¿cómo les voy a decir esto? ¿Quién me va a creer? O sea, estamos bien mal. Y sin embargo, el pueblo lo creyó.
Pues bueno, la pregunta porque Dios me creyó también, ¿no? O sea, al final del día sí creemos, o sabemos que Dios tiene un plan en todas las cosas. Sí, hay un plan ahí de parte de Dios, o sea, él lo permitió.
Yo creo que lo permite, este es mi comentario, ¿verdad? Yo creo que lo permite por lo que ya habíamos leído en otro capítulo, que creo que Francis lo comentó, que dice: por mí mismo he jurado. Sí, entonces, esto es lo que voy a hacer. Si no te arrepientes, te vas a ir. Y entonces, en ese no arrepentirse, porque está la parte de Jeremías que siempre está diciendo: arrepiéntete, 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 pues también está la parte que te gusta. Ahí está, ahí te van a Ananías.
Y a lo mejor nos lleva a meditar hoy por hoy,
escudriñar y expulgar lo que nos están diciendo como enseñanza, porque a lo mejor ahí es, ese es el punto, ¿no?
Exacto.
¿Quién me está enseñando? ¿Qué me está enseñando contra la escritura?
Exactamente.
Dice aquí no está,
pues la segunda vuelta.
Sí, siguen las de Zoom. Siguen los de Zoom. Ok, vámonos acá a los de Zoom. Ahí, hermana Lina, mi tía Dora, ¿quieren comentar algo o preguntar algo del capítulo?
Sí, yo, bueno, quería comentar que Ananías dice que era un profeta de Gabaón.
Uh-huh.
Bueno, es una pregunta. Y bueno, no sé si se recuerdan ustedes que José fue engañado por los
gabaonitas,
que se pusieron trapos viejos, sacos viejos, zapatos viejos. Y bueno, pues lo engañaron, ¿no?
Uh-huh.
Y este profeta, Ananías, pues era también de ahí, tal vez por eso era un profeta mentiroso, o tendría algo que ver.
Puede ser.
Porque, ¿de dónde sacó tal cosa que Dios le habló? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo que haya dicho algo? Porque en realidad el versículo, el 28 se trata de lo que profetizó, de lo que sí profetizó Ananías, que según Dios le había dicho, ¿verdad? ¿Tendríamos que ver el lugar?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que siempre tiene que ver de dónde son los nombres.
Sí, de hecho lo que decía Kikis acerca de que era un lugar de violencia, bueno, tiene el antecedente de que los gabaonitas engañaron a
Josué.
Ajá. Sí, y luego también ahí había...
¿El pueblo de Israel?
Sí, el pueblo de Israel, sí, los engañaron. Entonces, sí tenía como que esa reputación ese lugar.
Sí.
Y Ananías era nativo de ahí.
Uh-huh.
Entonces, como que... eso nos dice simbólicamente algo al respecto.
Viene de tierra de mentirosos. Algo interesante que yo no encontré soporte, pero todos los comentaristas que leí decían que Ananías fue sincero.
Sí.
Como que por la estructura de su discurso o algo, o sea, él realmente creía que esto era verdad. No hay un... porque nadie te sustentaba como, ok, ¿cómo crees que es verdad? Pero todos los comentaristas que leí calificaban a Ananías de una persona sincera. Entonces, eso me llamó la atención. Sí, o sea,
estaba diciendo con fe.
Él estaba creyendo que eso iba a pasar.
Todo lo contrario de...
pero y seguramente sí. por lo que también comentaba Kikis acerca de que parecía como que el Nabucodonosor estaba tan ocupado ya que ya los había dejado a ellos y que entonces podían ellos...
aprovechar la oportunidad.
Sí, o sea, retomar todo esto. Creo que también por ahí puede ser que Ananías pudiera estar...
pero no veía que estaban en pecado.
Sí, no, ese es el problema, que tenían pues que autorizar a la conciencia. Sí,
okay. Tía Dora, sí, hermana Lina, ¿está bien? Sí, vamos a la segunda vuelta. Tía Dora, ¿comentarios, preguntas? No sé si me está hablando, tía, tiene su micro apagado.
Está enseñando la frente.
Ahí está, ándele, ahora sí.
Profetizó eso porque dice en el quinto mes, en el número 1:28:1,
uh-huh.
¿Sí? Uh-huh. Murió a los dos meses Ananías.
Sí, a los dos meses. Sí, a los dos meses después de esa profecía. O sea, él profetizó que en 2 años iban a volver las cosas y él se murió en 2 meses.
Ya no vio, sí, fue.
Y esto yo creo que también refleja, así como hacías comentario de que la profecía estaba desde Noé, desde Moisés, perdón.
Desde Moisés.
Que iban a ganar y que iban a ser, pues, esclavizados y todo, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo creo que también esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Que tenemos que seguir buscando y escudriñando la palabra, porque tal vez el pueblo, pues, nada más no busca la palabra, no se va a escudriñar. Entonces, se dejan guiar por lo que dicen las personas, los profetas o los que se supone que están al frente del pueblo de Dios. Yo creo que yo me quedo con eso de ahora aplicando nuestro tiempo, pues hay que estar nosotros buscando la palabra para ver lo que se nos está hablando y pedir esa dirección del Espíritu Santo para no caer en esos engaños, ¿verdad?
Exacto. Sí, lo que está en juego, igual que con el pueblo, es nuestra vida. Sí. Entonces, el hecho, así como comenta usted, tía, de creer un evangelio falso porque se me acomoda más, pues lo que estoy poniendo ahí en juego es la vida. Sí, puede ser que así yo crea que soy cristiano y llego y Nacho. Así es. Pues sí, es muy grueso. Concuerdo. ¿Segunda vuelta? ¿Hermana qué?
No, pues nada más que cuando profetizó, porque hace cuenta le dijo mentiroso, como que a Jeremías, Ananías y en público, como diciendo, no es cierto, no le hagan caso. Y en Jeremías, aquí me llama mucho la atención la actitud que tomó Jeremías, que si fuera uno como humano, si a mí me dijo, o sea, no hubo una confrontación, no hizo un debate, no hizo contención, no estuvo contendiendo con él ni nada. Fue muy, muy educado en su respuesta. Amén. Como diciendo, está bien, yo quisiera creer que eso fuera verdad. Sería feliz que todo eso pasara. Uh-huh. Pero a lo mejor también en su forma de decirlo, lo dijo, sí, está bien, ojalá. O sea, como que en su... A lo mejor fue algo irónico también, ¿verdad?
Quizá.
Aquí veo yo que uno como cristiano, pues la contención no va con uno. Uh-huh. Estar contendiendo, que si veo uno que otro le está uno atacando o algo, pues tener la sabiduría de Dios y saber cómo contestar a la persona de manera de que no se sienta atacado ni ofendido. Al fin y al cabo, Dios es el que se encarga de hacer las cosas, como lo estamos viendo aquí con Ananías. Uno debe decir, sí, está bien, ojalá y sea lo correcto lo que tú estés diciendo, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Que fuera lo correcto. Pero Dios es el que se encarga de sacar a la luz lo que es verdad y lo que no.
Exactamente.
Y aquí lo estamos viendo. Y eso sí me llamó mucho la atención. Sí. La actitud de Jeremías, porque pobre, él hasta con el yugo así y todo. Y lo que voy diciéndole mentiroso.
Dioquis nomás.
Oh.
Sí. Sí, yo de hecho también anoté lo que usted dijo y yo le puse más amor, menos competencia. O sea, al final es amén, o sea, yo quisiera que lo que dices fuera verdad. Sí, o sea, lo que más me importa pues es el pueblo, no tener razón. Entonces, eso creo que es muy relevante.
Dijo amén.
Amén.
Sí, amén. Así sea.
Así sea. Así sea. Hermano Víctor.
Sí, pues sí, quiero que ya sabía cuando yo lo llegué por Dios, como ya dicen, ahora diré esto, para que se le quite. Va a morir para que se le quite. ¿Verdad? Pues casi sí, o sea, para pasar. Porque aquí, más atrás, uno dice, ¿verdad? Pues que hagan paz y aprovechen el quebrantamiento. Como ahorita, en su momento, a mí me da que saber que a veces aprovechan para muchas cosas, más o menos, ahorita para sacar el provecho de la circunstancia, ¿qué utilizan? La pandemia. Utilizan el quebrantado. A los que saben pobre, y así está. Entonces, incluso ya la salud, y ahí está ya la misma cuestión de Dios, la religión aprovechando los quebrantados, esas cosas para engañar, para sumar, como si fueran políticos, vengan acá, que está la mejor. Entonces ahí está, en el Abasto dice: aquí sin diezmo.
No pedimos diezmo, sí lo he visto.
Cuando no están leídos, instruidos. Vamos allá porque están pidiendo, o sea, eso es lo malo. Esos tiempos de la verita, luego yo me reflejo más atrás. ¿Qué pasó cuando con José? Él dijo: apártame estos de tanta edad de aquí. ¿Y qué pasó? ¿No? Y quedaron con esas, y todo así, y quedó esa gente para que decidiera. Ya vamos a esta época que eso es donde pasaba.
Todavía son los fotos privados.
No entendí, toda la gente se iba con la pinta. Por un engañador, ¿verdad? Que así está. Entonces, y esto es lo que estamos viendo ahorita, pero si vemos en los demás, en otros reyes siempre hubo lo mismo, había otros vueltas, y a veces hay reyes que decían, este me conviene porque quiero que me diga lo que yo quiero que me diga, no es esta mal.
Exacto.
¿Verdad? También es al revés, y es que la gente no sigue teniendo, se va con la finta. Y como tú dices ahorita, tenemos ahorita que
escudriñar, meterlo más a fondo para que no nos hagan desprevenidos. Sí. Más que nada, como tú dices, lo tenemos que hacer todo para poder enseñar a otras gentes que realmente están equivocados, sin ser de hacer la actitud de Jeremías, sin ser de estar debatiendo ni nada. Así tranquilito.
Sí, que
por lo
privado.
Pero diga, tranquilo, cuando estamos seguros de lo que va a estar haciendo, entonces Dios, no se inquieta. Y ya, va a pasar lo que va a pasar y dice lo que es. Dios te bendiga.
Exactamente.
Dios se va a entregar a
Dios. Exactamente.
Como lo que hizo este ese pastor que Chan. Un millón salió y lo dejó.
Uh-huh. Un de otra. No, eso se llama.
No, las cosas de Dios
entiende
uno y va
entendiendo. Sí. ¿Cómo se llama ese pastor? Brian Parrish. Brian Parrish. Adelante, papá.
No, yo nada más te digo, no sé si en el capítulo anterior lo comentaron o antes, no lo tengo presente. ¿Por qué traía Jeremías el yugo y qué es el simbolismo hoy? ¿Y cómo es que deja que el otro cuate se lo quite, ¿no? Parecería como que ejerciera autoridad sobre el otro, parecería. A lo mejor hay un cierto humildad de Jeremías, ¿no? Pero no logro entender esa parte. Yo no sé si hay una referencia de eso. No lo tengo claro.
Está en el capítulo 27. Versículo 2, donde le dijo que si
hiciera
el yugo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, pues tú dirigiste ese estudio.
No me acuerdo.
Pero por el pueblo, por los representantes de los pueblos que se iban a juntar allí, uh-huh, para el complot contra Nabucodonosor, dijo: hazte coyundas y yugos. Uh-huh.
Sí,
exacto. Y ve y darles a cada uno, pues va a decirles lo que va a pasar.
Sí, el yugo era el simbolismo de que mejor se rindiera. O sea, póntelo, te lo pongo, no hay más. Sí. Es eso. Y la parte que mencionas de por qué Jeremías dejó que se lo rompiera, creo que eso sí es todavía más interesante. Si Dios le había mandado ponérselo, ¿por qué permitió que Ananías lo rompiera?
Al final del día estamos diciendo que no era un profeta que estuviera hablando con la verdad.
Yo digo que pues ahí Dios fue el que se lo permitió. A lo mejor ni siquiera le dio chance de decir algo a Abán, porque ya era ahora el yugo de hierro.
Yo creo que yo le voy más por lo que comentaba usted ahorita, que probablemente la actitud de Jeremías fue de humildad. O sea, de a lo mejor decir, bueno, a lo mejor pues lo que estás diciendo, pues sí va, amén. O sea, y si me quitaste el yugo, pues amén. No una actitud de... Ajá, no una actitud de, no, yo soy el profeta de Dios.
Lo correcto.
Exacto.
Ojalá estés en lo correcto y lo que estás haciendo sea para bien.
Sí, creo que pudiera ir por ahí, pero pues la verdad no nos da como tanta... Exacto. Pero a lo mejor por ahí va por la respuesta de Jeremías, porque dice que siguió su camino. O sea, amén, me gusta lo que estás diciendo, ojalá, sobres.
Dice, y todo esto va a salir como diciendo, y vamos a ver
más. Vamos a ver, exactamente. Sí, es cierto. Adelante, man.
En el otro día se dijo, pero
no sé. Francis todavía tiene 4 preguntas.
Nada más aquí el nombre de Ananías, que me llamó la atención, que significa
Dios
ha sido gracioso.
Gracioso.
Eso me llama mucho la atención. Y respecto a lo que dicen del yugo, de que yo creo que Dios lo permitió porque al final Dios sabía lo que pasar. Entonces también era esta parte. Sí, de que simbólicamente ellos estaban rechazando a Dios nuevamente, sí, rechazando lo que Dios les estaba ofreciendo. Al romper ese yugo de madera, lo estaban rechazando a él. Entonces,
ya no quisieron eso.
Entonces, por eso Dios, yo creo que tiene que ver con pues, esa parte de que Dios entonces regresa a Jeremías y le dice, ahora va a pasar así. Y esto es lo que has hecho, porque Dios es el que se lo dice, esto es lo que hiciste, ahora será el yugo de hierro. Entonces, creo que
Dios no permitió la
confrontación. En particular es eso, y la verdad es que sí se me hizo muy interesante esta parte de que ese yugo de madera representa ese yugo que Jesucristo
nos dice.
Nos llama a llevar, ¿sí? Sí, no. En este llamado de seguir a él.
Claro.
que si no lo hacemos, el yugo va a ser de hierro, va a ser más
pesado.
Más pesado. Y al final, el final va a ser.
Aquí también algo muy, muy interesante es esta parte que decías tú ahorita, ¿no? De que podemos estar creyendo los cristianos y en realidad estar llevando un yugo de hierro en lugar del yugo de Jesucristo.
Porque en realidad no es lo que Dios quiere.
Y no darse cuenta porque el otro lo hizo y no se dio cuenta.
Pero fíjate, la responsabilidad de aquellos que le hicieron por aquí.
Sí, sí. Exacto. Adelante, amor, saca una de tus 8 preguntas que te quedan.
No, pero la verdad, tu mamá, es algo que desde que lo leía, o sea, la verdad me da mucho ruido y diría mi papá, hablo por mí. Pero es esto de que nosotros, de verdad, o sea, que nos analicemos con el pueblo. Porque vemos aquí como la película completa y dices, ay, no manches, están bien, no está tapado, tampoco no vieron. Pero ahorita nosotros, o sea, a veces te dicen algo y buscamos en qué la otra persona está fallando, o sea, no lo aceptamos. A veces estamos como con esa disposición de decir, ah, me lo dijo porque, pues, o lo tomas y quieres edificarte, ¿no? O sea, edificarte en la palabra. Y en ese mismo, pues, crecer conforme a lo que, pues, Dios te está hablando, y cuando te está hablando, pues, te raspa, y a veces de pensar, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión, y vamos a un lugar, pues, porque ahí me siento cómodo, y a lo mejor tú lo quieres justificar, pues, estamos en los mismos cristianos, pues, hablamos de los mismos, pues, ahí, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Como decíamos en reuniones anteriores, cuando estás en una parte donde tú conscientemente ya sabes que están fallando en ciertas cosas y sigues allí, tú estás siendo partícipe también de esas mismas situaciones. Entonces, vemos esta parte de Jeremías, que la verdad, mis respetos, vemos esta parte de Ananías, pero pues veámonos también, bueno, yo creo que a veces sí me veo reflejada como en el pueblo. Y que, pues, estamos
aquí. Y es que todo tiene, o sea, tiene vigencia todavía. Todo eso todavía es aplicable a nuestros días.
Claro.
Todo lo que viene en la palabra es para nosotros también.
Exactamente.
Y en el comentario que decía, o sea, lo que decíamos, ¿no? O sea, Ananías dijo algo, el pueblo es lo que quería escuchar, pero nunca los incitó como al arrepentimiento, o sea, que también Dios estaba esperando algo de ellos. Y ahorita hay personas que su eslogan es, ven tal y como eres. Y sí, pero pues no te quedes así.
Dios es amor.
Entonces no es adaptar a Dios a nuestra vida, sino...
Bueno, pero aquí yo creo que entraría lo que comentaba Aarón de lo que decían los escritores o los estudiosos acerca de Ananías, que él podía pensar que estaba haciendo lo correcto. Y en ese sentido, acordémonos de que en realidad Judá no creía que estaba pecando contra Dios. Entonces, ¿por qué llamar al arrepentimiento si ellos no eran conscientes de su pecado? O sea, para ellos eso que estaban viviendo era algo injusto, porque ellos consideraban que ellos, que Dios estaba con ellos, porque ellos cumplían con la ley por mandato de Josías. Y entonces yo creo que también eso es la parte que comentaron, de que Ananías es como la contraparte de Jeremías, porque no se creían ellos
pecadores,
se creían justos. Entonces, y esto nos va a acontecer porque somos justos, porque Dios está con nosotros.
Creo que ahí
todo está dentro del plan de Dios. Así como usó a Nabucodonosor, como usó al otro rey, está usando a Ananías, endureciéndole las mujeres, endureciéndole y cegándolo, haciéndolo para que haga su papel. Entonces, es un plan perfecto de Dios.
Adelante.
No,
le iba a tu papá.
Lo que escucho de estas dos cosas, lo que creo es que anteriormente ya Dios había dicho:
no lo perdiste.
Van a someter con Nabucodonosor y esto y esto y esto. Y todavía sí, dudaban. Pero todavía aquí estamos viendo que lleguen a niñas. ¿Sabes qué? Sí, mira, mañana va a haber esto y otra van a venir. En 2 meses ya, o sea, se arregla todo, más, incluso va a venir el rey, su hijo y todos ellos, y y todo vuelve de esa manera. O sea, ahí yo digo que es, a mí lo que vio Dios es que no eran obedientes, la falta de obediencia. Exacto. Eso es. Sí. Que era lo que quería Dios, que obedecieran lo que era Dios.
Que fueran obedientes.
Y no lo reconocían. Todavía no creían, o sea, la falta de obediencia.
A lo mejor también, fíjate, perdónen, pero el hierro, un yugo de hierro, te va a forzar a doblar la cerviz.
Sí.
Sí.
Puede ser, hay un simbolismo también, ¿verdad? O sea, no quieres, te voy a poner algo bien pesado.
Para sí, bueno,
para que te dobles.
El yugo siempre es un simbolismo de rendición. O sea,
sí,
de que te
está rendiendo. Uno de hierro para que
te cale. Sí,
para que te cales.
No, o sea, por lo que hizo este, pues, señor, que lo
rompió.
Sí.
Uh-huh. Aquí creo que vale la pena mencionar que viene un versículo aquí mismo en el 28 de Jeremías, donde Jeremías dice: todos los profetas que profetizaron antes que nosotros hablaron de pestilencia, guerra, muerte. Entonces, es esta cuestión de que Dios, cuando levantaba un profeta, no levantaba un profeta por la necesidad de decir, ahí viene la paz, ahí viene la paz. No, o sea, eso, ¿para qué levantar un profeta para decir, ahí viene paz? Exactamente. Los profetas se levantaban cuando el pueblo se estaba desviando, y entonces el profeta tenía que decir, te estás yendo. Entonces, ese era el punto de referencia, que lo vemos ahora si nos vamos hasta adelante en Juan, donde dice en primera de Juan, lo que habéis oído desde el principio. O sea, Jeremías no dijo, no, pues es que mira, soy más espiritual. No, dijo, pues es que esta es la evidencia. Ve a todos los profetas antes que nosotros, que Dios ha levantado y que viste que son profetas porque se cumplió lo que dijeron. ¿Para qué se levantaban? Pues para profetizar guerra, destrucción, muerte, pestilencia. O sea, para eso. Para eso se levantan los profetas. Entonces...
¿Y acá se le recuerda con el...
¿Y se lo dijo ahí, verdad?
Sí, se lo dice.
A esos profetas, no vamos a querer eso. Como ellos cayeron en esa época de esa manera,
uh-huh,
y vamos a caer, o mucha gente está cayendo, ¿verdad? Con esas mismas falsedades, doctrinas, en este caso.
Exactamente.
O sea, la mala enseñanza.
Exactamente.
El pueblo, cuando le conviene, dice, ¿y cómo cuando en aquellos tiempos? ¿Recuerdas cuando querían matar a Jeremías?
Ah, sí.
Ay.
El Deuteronomio dice que hay que apedrearlos.
Y ahora aquí Jeremías les está diciendo, los profetas que fue antes que tú y antes que yo, todos los que profetizaban. Que no profetizaba para la paz. No, ¿cómo ahí no escuchaban eso?
Sí,
no se ponían atención, no a meditar. Sí, es cierto. Aún en su problema, en su situación, todavía ahí había, pues, orgullo, todavía había soberbia.
Estupor, como dijimos, dureza.
Sí.
¿Sí? ¿Quiere comentar algo? Ya. Bueno, adelante, Marcos.
Yo paso.
¿Honoré?
Pues quiero mencionar otra cosa que no creo que se haya mencionado, pero no estoy seguro sobre al respecto.
Uh-huh. Adelante.
Por ejemplo, mencionaron que Hananías fue usado por Dios, ¿no? O sea,
uh-huh,
al fin y al cabo. O sea, Dios sabía lo que iba a pasar,
uh-huh,
y no lo detuvo.
Uh-huh.
Entonces quiere decir, bueno, creo que fue usado como vaso de perdición. O sea, Dios permitió que él se fue, o sea, que se equivocara. Y fue usado como cabeza en lanza, de que, pues, hizo esto.
¿Como que lo sacrificó?
Sí.
No, creo que sería una cuestión ahí, un poco más escabrosa que eso. Entrarías a un tema acerca de la voluntad de Dios en cuestión de la voluntad perfecta, haciendo lo que Dios quiere, y la voluntad de lo que Dios tiene que hacer, aunque no lo desee.
Dios permite las cosas. Por ejemplo, Ananías venía de un pueblo donde eran de sacerdotes, igual a la mujer hasta fue sacerdote. Ananías sabía la palabra de Dios y sabía, tenía conocimiento, pero muchas veces hablamos nosotros, no era que Dios le había hablado.
Adelante.
Con nosotros mismos.
Honoré.
No es tanto lo que Dios lo usó, más bien permitió para que el pueblo que estaba mal.
Yo creo ahí que Dios sí lo usó, no permite, porque vuelvo a lo mismo. En el caso de José, dice Dios, ustedes planearon para mal, pero Dios planeó para bien. Y luego me voy hasta adelante la historia que todos conocemos. Judas entrega a Jesucristo. ¿Dios lo planeó o Dios lo permitió? Lo planeó. O sea, era el plan de Dios que Judas entregara a Jesucristo.
Sí, no fue como que, ya salió.
Ya estaba, sí. Por eso entras en un tema muy complejo de que hay cosas que Dios tiene que hacer. O sea, se tienen que hacer. ¿Quiere Dios hacerlas? No, pero se tienen que hacer. Ahora, ¿te obliga a Dios a hacerlas? No, es tu propio pecado el que te lleva. Sí, pero sí es parte del plan de Dios, porque cuando hablamos de que Dios permite, es como que, pues te dejo hacer lo que quieras. No, sí, no, no, no. Dios tiene el control en todo, sí, pero no es que Él te obligue a hacerlo. Es tu propio pecado.
De no hacerlo.
Sí, pues básicamente entre ellas en un tema muy similar a
predestinación. Sí, es un tema muy complejo. Muy complejo.
¿Qué hubiera pasado si Cananías no hubiera?
El pueblo ya estaba de que iba a estar cautivo.
Yo creo que eso sale sobrando.
Son especulaciones.
Sí, es especular. En realidad, y no pudiéramos decir si Ananías tenía opción de decir sí o no.
Exacto.
Y nada más era salvarse de él, si no, no hubiera hecho eso.
Es que es como una querida, ¿no? O sea, porque es que ya Dios estaba diciendo, también hagan eso, obedezcan esto, y vean así. Y ahorita otra vez aparece Ananías dando esa cuestión para que todavía gente le creyó y sí que se quedó. Y no todos dicen, no, pues no me voy, no, pues no me queda. Ahí ya han habido ya es menos gente la que se va a obedecer a Dios.
Sí, creo que aquí la respuesta que cuadra para poder responder tu pregunta es lo mismo que Dios le contesta a Job. ¿Estuviste tú cuando yo puse los fundamentos del cielo y la tierra? ¿Sondeas tú los mares? O sea, cuando Job le pregunta a Dios, ¿pero por qué haces todo esto? Dios le dice, a ver, tú hiciste todo el universo y tú puedes entender todo lo que hay y tú puedes... No, pues no preguntes. Sí, esa es la cuestión. Sí, es, Dios es muchísimo más grande que nosotros y hay cosas que no vamos a poder entender. Sí, y esta es una de esas cuestiones que si te pones a pensar como tú, dices, ¿aquí qué onda?
Sí. Aquí lo importante es de que te vieron de verdad.
Exacto, y que tú debes de obedecer.
Exacto, yo creo que ese
punto. No queremos ser como Ananías.
No puedes saber por qué te falta el factor.
Entonces, así es.
Como el pueblo.
Adelante, Natalia.
Bueno, yo nada más para terminar, a mí me llamó la atención que vemos durante el libro de Jeremías que, como que Jeremías de repente le decía a Dios, no, ya no, y ay, no, tú dile eso.
Ahí muere, compa.
Sí, o sea, como que no, ya no me escuchan, no me hacen caso, y aún así.
No me quieren matar.
Pues, ajá. Y aquí en este capítulo a mí me llamó mucho la atención que, pues, Ananías viene y dice lo que el pueblo quiere escuchar. Y luego, pues, Jeremías está en medio de todo este proceso de dolor, de que él está, pues, sufriendo por lo que está haciendo el pueblo. Y todavía encima de lo que hace Ananías, Dios le dice a Jeremías, ah, mira, ya se equivocó y ahora vas tú otra vez y vas a ir a
decirle que se va
a decirle esto y esto. Y la verdad es que la palabra que a Jeremías le toca decir, pues es muy dura, o sea, él le había dado palabras muy duras y esta, pues también era algo duro y creo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a que Dios nos use en este sentido, o sea, a veces, ay no, ¿cómo voy a decir eso si se va a ofender o si se escucha feo? ¿Cómo le vas a decir así? Pero pues Jeremías, aunque estaba cansado y Dios conocía su corazón, pues él estuvo dispuesto a hacer y a decir lo que tenía que decir, aunque fuera...
También creo que ahí ya era como el último tiempo de Jeremías. Sí. Y entonces él ya había alcanzado una madurez, un entendimiento y ya estaba pues...
Sí, que
totalmente convencido.
Sí, porque la respuesta, porque aquí Jeremías ya no le responde a Dios como todas las veces anteriores, ya fue bueno, pues voy, pero muchas veces nosotros no queremos y creo que es algo pues sí, importante.
Que es lo que comentaba también hermana Kikis ahorita, no, a veces no, pero es que si se ofende, no, pero es que cómo le voy a decir no. O sea, toca, tanto Dios tiene gracia, o sea, hay una esperanza, tenemos una esperanza en la vida eterna, pero no, o sea, ahora sí que no es de agrapa. Sí, Cristo murió por nosotros, pero hay algo que hacer.
No, yo digo que cuando uno en realidad obedece a Dios, Dios se encarga de darte el momento preciso, las palabras precisas y todo se adapta a lo que Dios quiere. O sea, cuando es uno, ahí sí está difícil, cuando uno quiere... Ay, no lo voy a decir esto. O sea, quiere uno acomodar las cosas conociendo a la persona,
con la motivación
decirle,
errónea.
¿Quieres decirle? Sí, de tu corazón.
Entonces, cuando uno está a disposición de Dios, claro, que Dios lo usa, yo digo que pues esto se va, se da y ya hasta sales de ahí o pasa ese tiempo y dices, ¿cómo
me atreví?
¿Cómo salió? Está tan fácil. A veces hay situaciones en que tú dices, no sé, no haya ni cabeza ni pie, no sé ni cómo. Y pasa una situación y dices, sí, pero en ese momento nosotros ni siquiera sabíamos cómo. ¿Y quién lo hace fácil? Dios. Dios es el que le facilita todo.
Sí, pero yo creo que es esto que veíamos también ahorita en la escuela de ministerio, que pues tenemos que estar dispuestos y disponibles a, pues a lo que Dios quiere, aunque no
nos guste. También creo que una oración que podemos hacer todos por todos es la misma que pide Pablo en Filipenses, que es, oren por mí para que pueda hablar con denuedo. Y denuedo quiere decir con valentía, que exponga la palabra como se tiene que exponer. Entonces quiere decir que Pablo seguramente, a pesar de que ya tenía mucha experiencia, todavía había cierta parte de decir, híjole, o sea, me voy a parar enfrente de todos los compas más pro de Roma y, o sea, oren por mí. Entonces, si Pablo lo pedía, pues yo creo que todos lo podemos pedir y debemos de pedir unos por otros, ¿verdad? Que todos podamos predicar el evangelio con denuedo, ¿sí? Hermana Lina, tía Dora, adelante, no sé quién quiera comenzar.
Lo que ella comentó de Jeremías, si creía lo que el profeta había dicho. Uh-huh. Y bueno, aquí en el 27, en el último, en el 22, 27, en el capítulo 27, versículo 22, dice: Abominaciones serán transportados y allí estará hasta el día en que yo los visite, dice Jehová. Y después los traeré y los restauraré a este lugar. Yo creo que ya Jeremías sabía eso, ¿no? Uh-huh. Lo que Dios había hablado antes. Y entonces, pues yo creo que Jeremías no creo que le haya creído lo que decía Kikis a Ananías. Porque pues ya Dios había dicho que hasta que los visitara iban a regresar. ¿Qué dice? Y también los utensilios, uh-huh, ¿verdad?
Sí.
Eso es lo que me ha llamado la atención.
Sí. Importante para aquí, para lo que comentó hermana Lina y lo que comentó Natalia, ya había pasado la primera deportación. O sea, ya estaba cumpliendo lo que Jeremías había profetizado.
Sí, entonces, estaban viendo las cosas todavía. Exacto, sí.
Y no agarraban la onda. Sí. Muy bien, muy interesante, muy interesante. Hermana, tía Dora, hermana Dora. No, se me hace que tiene apagado su micro otra vez, tía.
Bueno, no lo escucho.
No, sí, sí me oye. Ok. Bueno, entonces... Vamos a terminar, pues. Me gustaría nada más aterrizar el capítulo. Sé que el personaje principal del capítulo es Ananías, porque en realidad se habla mucho de Ananías, pero el personaje principal del libro después de Cristo es Jeremías. Y a mí lo que me gustó mucho de Jeremías, o me ha gustado mucho, es su apodo, el profeta llorón. No llorón porque se la pasara porque a mí, sino porque de berrinchudo, sino por el pueblo. O sea, se está perdiendo el pueblo, se está yendo, o sea, y la respuesta aquí de decir amén, o sea, ya había pasado la primera deportación, evidentemente Jeremías sabía que se iban a ir todos a la goma, pero decir amén, o sea, yo de verdad quisiera que lo que estás diciendo fuera verdad, o sea, de verdad. Changuito, sí, o sea, toco madera, dijo Jeremías, no, pero
ojalá fuera verdad.
Exacto.
Yo sé que no.
Ayer nos pusimos con Francia aquí a ver videos de congregaciones, así de muchas congregaciones, rápido, de enseñanzas. Y la verdad sí me fui a dormir un poco triste porque no digo que estén en pecado, estén perdidas, no. O sea, creo que aún Dios tiene cuidado de todo eso, pero sí creo que es mucho lo que está en juego y que al final darte cuenta cuando ya te moriste que no fuiste salvo, ya de nada sirve. Y entonces creo que el corazón de toda la iglesia, no de nosotros porque yo diga, nosotros estamos en lo correcto, no, sino toda la iglesia de Cristo, toda en todo el mundo debería ser esta constante angustia, como la que sentía Jeremías, y también como la que vimos en Colosenses el domingo, donde decía Pablo que cuán grande lucha sostengo, y esa frasecita, la lucha que sostiene, hablaba de una angustia real, de un dolor real de Pablo, por una iglesia que no conocía, pero que se estaba enfrentando a una herejía. Y entonces, ese debería ser nuestro mismo dolor de decir, Dios, la iglesia, o sea, estamos perdidos, porque estamos, o sea, ahora sí que, porque decimos, no, éramos como ovejas sin pastor, que andábamos, no, es que muchas veces no éramos. Seguimos siendo, porque no volvemos a tu palabra, porque no volvemos a ti, porque no estamos en donde deberíamos estar. Y entonces, creo que debería ser el sentir de todos como iglesia de Cristo, este dolor de decir, vuélvenos, despiértanos, despierta tu palabra, danos de nuevo para predicar tu palabra, o sea, permítenos vivir de una manera que la gente que nos vea diga, es que no se puede vivir así sin Cristo, o sea, no se puede, ese compa vive de una forma que nadie puede vivir más que siendo o teniendo a Cristo. Entonces creo que ese debería ser así como nuestra oración, y para mí eso fue lo que más me llamó la atención en este capítulo, esa actitud de Jeremías, el profeta lloró. Entonces oramos y terminamos.